mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Es una de las noticias de la jornada, una noticia que tiene que ver con la inclusión también en el mundo de la política. Y es que Mar Galcerán, del Partido Popular, será la primera diputada con síndrome de Down al lograr escaño en les Corts Valencianes. Es una apuesta personal del presidente Carlos Mazón, que la fichó para su causa cuando esta mujer, esta joven, se afilió a Nuevas Generaciones y ahora va a tener la oportunidad de hacer bandera de la integración desde un puesto de responsabilidad en les Corts. Hoy vamos a intentar hablar con ella un ratito, porque está lógicamente muy ocupada y atendiendo además a muchísima gente, para que nos explique cómo ha vivido, ¿no?, esta noticia tan importante de poderse incorporar, como diputada electa. Aparte de esto, estamos también pendientes del inicio del curso escolar. Para todas las familias, papás, mamás, es un momento también de mucho nervio, muy intenso. El arranque siempre es complicado, no tan solo porque hay que hacer frente a numerosos gastos, sino también, porque lógicamente trastoca la agenda de todas las familias. Pero hoy vamos a hablar con el conseller de Educación, Universidad y Ocupación, José Antonio Rovira Jover, para que nos dé detalles de los objetivos de este curso que empieza. Alguna que otra polémica previa a este inicio, escolar, y diversas cuestiones que son del interés de todo el mundo. Y déjame también que te adelante una incautación de obras de arte de mucho nivel, falsas, y vamos a hablar con una experta que nos va a dar los detalles, Greta García, una experta en la materia, sobre cómo detectar este tipo de fraude. Soy Carles Villeta, te invito a que nos acompañes en este mediodía COPE Comunidad Valenciana, porque arrancamos ya mismo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Tengo aquí a mi lado a nuestro jefe de redacción, a nuestro compañero Vicente Ordaz. ¿Qué tal, Vicente?
Hola, Carles, buenas tardes.
Para que, podamos conocer detalles del inicio del curso escolar, juntamente con nuestro conseller, José Antonio Rovira Jover. Te dejo con él, Vicente, adelante, y seguimos también con nuestro programa en nada, hasta las dos, como siempre.
Es el hombre del día, conseller Rovira, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, y un saludo a todos los oyentes también, lógicamente.
Gracias por el esfuerzo y gracias por estar con nosotros. Además, en un día que es especial, después de un mes o de unos meses que han sido intensos y sobre todo seguro muy duros, ¿no?
Pues ha sido muy duro este mes, porque la verdad es que el botánico no nos había dejado las cosas bien hechas y preparadas. Y recién llegados, pues tuvimos que asumir un esfuerzo especial, y lógicamente yo quiero agradecer aquí el esfuerzo que han hecho. Hace un rato estaba, antes de venir aquí, estaba felicitando a unos cuantos funcionarios que me dijeron que ayer estuvieron trabajando hasta las 9 y las 10 de la noche. Hablo de funcionarios, también los altos cargos. El esfuerzo lo han hecho los altos cargos, pero también muchos funcionarios que este mes de agosto, muchos han cogido, no han cogido vacaciones o han cogido vacaciones muy parciales para poder sacar este curso hacia adelante. Y yo creo que lo hemos conseguido.
Una de las cuestiones que es de lo primero que aseguro que le han preguntado esta mañana y que yo quería tratar con ustedes, precisamente por la polémica que ha habido por haber tenido que rectificar hasta en 4 ocasiones la adjudicación de las listas, de las plazas, de los profesores, docentes. ¿Hasta qué punto hay una parte de responsabilidad de la nueva administración y hasta qué parte hay un porcentaje de responsabilidad de la herencia y de lo que se encontró José Antonio Rovira y su equipo cuando accedieron a la consellería hace poco más de 2 meses?
Básicamente ha sido la herencia. La herencia que no estaban bien hechas las cosas. Quiero decir, este año era mucho más complicado que años anteriores, porque este año, a un proceso normal de adjudicación, después de las oposiciones y tal, se unía el que este año hubo un proceso de estabilización de interinos, que se ha hecho en toda España, y hubo un proceso también por el cual profesores técnicos de FP que tuvieran una titulación de grado pasaban a profesores de secundaria. Claro, eso hacía que el fuera mucho más complejo el proceso de adjudicación. Hay informes de la Dirección General de Tecnologías que ya hace 2 años hablaban de actualizar este programa, de mejorarlo, y es cierto que la consellería, los responsables anteriores del Botánic no hicieron absolutamente nada. Pero no solo no hicieron eso, sino que muchísima gente se fue, nombrada por el Botánic, pidió, entre comillas, su cese voluntario, que la propia consellera les firmó el día 10 de julio, es decir, 9 días antes de que yo tomara posesión, y muchos se fueron el 21 de julio, otros y la gran mayoría el 31 de julio. ¿Por qué digo el 31 de julio? Porque el 31 de julio llegaron las notas de las oposiciones de las ordinarias que hubo de secundaria, y el 1 de agosto llegaban las notas de oposiciones del proceso de estabilización. Claro, hasta que no llegara todo eso no puedes hacer iniciar el volcado de datos. Y las personas que tenían que estar allí se habían ido de vacaciones, muchísimas. Otras se han quedado. Bien, eso hay que decirlo también. Otras personas, quizá más responsables, se han quedado y han estado trabajando este verano. Pero ya digo, con todos esos problemas, yo creo que al final lo hemos enderezado, a base de mucho trabajo.
Es verdad que además del esfuerzo de muchos funcionarios, de que ayer, por ejemplo, las jornadas terminasen tarde, del trabajo de altos cargos, ¿ha habido refuerzo de trabajadores y de funcionarios jubilados que han querido durante estos últimos días ayudar en la mayor medida posible ante lo que tenía que ser un comienzo de curso, como debe ser?
Un caso en concreto, porque teníamos una serie de problemas informáticos. Esta persona se jubiló en marzo, el Botánico no lo había sustituido y voluntariamente vino a echarnos una mano durante unos días.
Conseller Rovira, cosas que he leído yo durante este último mes y medio, que como digo, para usted ha sido intenso y apasionante. ¿Se va a perseguir el valenciano en las aulas?
En absoluto, todo lo contrario, en absoluto. Nosotros lo que pretendemos es que haya libertad. Es decir, vamos a ver, por un lado, la asignatura de valenciano, creemos que es necesario el conocimiento por todos, de la asignatura de valenciano. Y vamos a tomar medidas para que el conocimiento de esa asignatura y su superación también te otorgue algún tipo de titulación en valenciano. Pero, por otro lado, nosotros lo que creemos es en la libertad. La libertad para que los padres podamos decidir si queremos que nuestros hijos estudien el 100% o una parte en valenciano y otra parte en castellano, o el 100% en valenciano, aparte de la lengua castellana, que siempre será una asignatura que se dará en castellano, lógicamente. O si queremos que nuestros hijos estudien más en castellano que en valenciano. Pero una cosa es la asignatura de valenciano y otra cosa es la libertad en la educación, en el modelo educativo. Lo que no vamos a hacer es la imposición del Botánic. Por ejemplo, ustedes recordarán el modelo aquel que planteó el Botánic, que era, si algún centro quería dar más horas en inglés, era a cambio de exigirles que dieran más horas en valenciano.
Sí, a describirse la línea de valenciano.
Eso se llama imponer. Imponer el valenciano y su ideología. Y nosotros lo que creemos es en todo lo contrario, en la libertad.
Una de las cuestiones, hablando de los objetivos que usted se plantea para este curso, que además luego hablamos porque es un curso, entiendo, de transición entre lo que usted y su gobierno querrá hacer durante la legislatura y lo que tiene que hacer en este curso cuando lleva apenas 2 meses de conseller, pero citaba usted la ideología y en los objetivos que planteaba era sacar la ideología, una de las cuestiones que usted plantea, sacar la ideología de las aulas a partir de este próximo curso. Explíquenoslo con un ejemplo.
Pues mire, hoy me mandaban un cuento de Caperucita para unos niños, donde se les habla de que si el machismo, el sexismo y tal, un cuento de Caperucita Roja con el lobo, que si por qué Caperucita por ser mujer no se podía enfrentar al lobo. Yo creo que eso es ideologizar a los niños. El cuento de Caperucita hay que contarlo como fue en origen y no tergiversarlo. Y además todos recordamos, yo he visto fotografías y tal de niños en manifestaciones por motivos que no tienen nada que ver con la educación. Eso no puede ser. Cuando yo digo de sacar la ideología, es sacar toda la ideología. Yo quiero que mis hijos estudien matemáticas, lengua, inglés, y que no estudien ningún tipo de ideología. Ningún tipo de ideología. Que se formen. Y luego ya ellos, cada uno que coja la ideología que quiera.
Conseller, pero el valenciano, nuestra lengua, es al margen, ¿no?, de cualquier ideología.
No, eso no tiene nada que ver.
Pertenece a todos los valencianos, ¿no?
Claro. No, el valenciano no tiene nada que ver con la ideología. El valenciano es una lengua común que tenemos la gran mayoría de los que vivimos en esta comunidad y que además es un elemento totalmente enriquecedor. Y nosotros vamos a seguir apostando por el valenciano. Pero lo que hay que hacer es hacerlo atractivo, no imponerlo. Entonces, las medidas que tomaremos es que sea atractivo. Yo, igual, no sé si me he expresado bien, pero he lanzado ya un globo sonda. Y es que aquellos alumnos que estudien la asignatura de valenciano, seguramente cuando acaben sus estudios tendrán alguna titulación en valenciano, que les va a venir bien como méritos a la hora del día de mañana, si hacen una oposición o demás. Ya le he lanzado ese globo sonda. O sea, queremos favorecer el valenciano, la enseñanza del valenciano.
En otro de los objetivos que se plantea usted, que es tema importantísimo y que además se ha agravado durante estos últimos años, especialmente desde el tiempo de pandemia, es reforzar el plan de salud mental.
Sí, ya la próxima semana vamos a tener una reunión, el conseller de Sanidad y yo, algunos responsables más, para iniciar este proceso. Creemos que la salud mental es un problema importante, que se ha agravado además quizá desde la pandemia, pero creemos que esto hay que tratarlo desde un punto de vista sanitario. Sanitario, para que sean los profesionales de sanidad los que, digamos, detecten el problema y puedan, digamos, poner las medidas adecuadas. Por eso vamos a hacer este plan desde el punto de vista de trabajo conjunto con la Consejería de Sanidad y que profesionales de la Consejería de Sanidad estén en los centros.
Hablaba usted de inglés y de matemáticas y son precisamente dos horas que se aumentan en el plano lectivo a partir del próximo lunes, que es algo que también ha pillado quizá a más de sorpresa. Bueno, le quería preguntar si le ha costado implementar esta situación, porque hay que explicar que no se amplía el horario escolar. Exacto. No se amplía el horario o el número de horas en el que los alumnos, los niños, nuestros hijos estarán en los colegios, sino que lo que se hace es aumentar las horas de docencia, en este caso, de asignaturas clave como inglés o matemáticas.
Exacto. Vamos a ver, aquí lo que sucedió fue que el anterior gobierno del Botani decidió que unas horas, dedicaran a proyectos interdisciplinares y demás, ¿no? Y esto hubo una sentencia del TSJ diciendo que contravenía una ley que había hecho también el Partido Socialista a nivel estatal. Y entonces se dejaron en suspenso. Lo que hizo Miguel Soler, el anterior secretario de Educación del PSPV, la mano derecha de Ximo Puig en esta campaña, es decirle a los institutos: oiga, pues si no dan esas dos horas no pasa nada, pero ustedes hagan las mismas plantillas que tenían previsto. Claro, no tiene sentido que teniendo esas plantillas hechas, es decir, un profesorado que no tiene esas horas, pues lo que hemos implementado nosotros son medidas de refuerzo en esas dos horas que se habían quitado, que se les había quitado a las matemáticas y el inglés para poner proyectos interdisciplinares. Pues las hemos vuelto a poner. Y hemos también, dentro de la autonomía de los centros, que también se dediquen otras a reforzar. Y esta misma mañana también el secretario autonómico se ha reunido con la Asociación de Directores y de Secundaria para tratar esas medidas. Que lo hemos hecho tarde, sí, pero es que nosotros llegamos a final de julio. Es decir, los horarios estaban hechos y el 1 de septiembre esa normativa estaba. El inicio de curso es el día 11. Había que hacer unas modificaciones, lógicamente, pero yo creo que los equipos directivos son muy profesionales y van a poder hacerlo perfectamente.
Consejero, decía yo que es un curso de transición, entiendo, para usted y para su equipo, porque usted es consejero desde hace dos meses, porque el curso empieza el lunes, porque gran parte de lo que es el curso académico, el curso escolar 23-24, venía ya organizado. ¿Cuánto de diferente va a ser este curso respecto de los siguientes de la legislatura hasta el 2027
Nosotros, este curso, lógicamente, hemos adoptado la planificación que tenía hecha el Botani, con las plantillas del Botani. Y a lo largo de este año vamos a tomar medidas, ya las hemos anunciado algunas. Vamos a modificar la ley de plurilingüismo y vamos a tomar también otra serie de medidas que iremos avanzando conforme nos pongamos en marcha, con esos tres objetivos. Calidad de la educación.
Vamos a poner un
departamento específico para esto, para unos responsables que se van a dedicar al control de la calidad. Sacar la ideología, lógicamente, y defender la libertad y el asunto de la salud mental, que es preocupante.
Es un curso de récord de alumnos.
Sí, es un curso de récord de alumnos. Realmente suben 4.000 alumnos sobre los anteriores. Sí que es cierto que se está observando una bajada en infantil y primaria por aquello de la bajada de la natalidad.
Sí, claro.
Que es un problema que estamos teniendo, y sí que se observa también un aumento en formación profesional. Esa creo que yo tiene, esa debe ser también otra de las grandes apuestas de nuestro gobierno, la formación profesional. Al haber unido ahora la Consejería de Educación y Universidades con Empleo, vamos a tratar de coordinar lo que es la formación profesional reglada, que pertenece al ámbito educativo, con lo que es la formación ocupacional, que pertenece al ámbito del empleo, para tratar de trabajar juntos.
Claro, es que usted ahora asume, digamos, un poco todo lo que es esa cadena de continuidad, es decir, esa cadena colegio, de continuidad. Formación profesional o universidad y ocupación laboral en el mercado una vez se termina esa formación.
Por eso yo dije que somos la Consejería del Futuro. Formamos a los jóvenes, pero además los llevamos a su futuro, que debe ser el empleo, porque la formación también, lógicamente, es para el conocimiento y la mejora personal, pero también para poder acceder a un empleo.
También, sobre todo. Que ese puente, ¿no?, entre la educación y la profesión, como su nombre indica, claro, ¿no?, pues sea más, lo más corto posible, ¿no?
Vayamos a eso.
Muy bien, pues gracias Vicente, gracias conseller, que tenga usted un buen curso, que tome buena nota de las necesidades que tenemos en la comunidad y que puedan ir implementando esas nuevas, bueno, pues esas novedades, ¿no?, para llevarla a cabo con éxito esta campaña de las venideras. Gracias.
Muchísimas gracias.
Conseller, gracias.
Seguimos adelante. En breve hablamos con Mar Galcerán, hablamos de esa incorporación interesante al panorama político y también de obras de arte incautadas falsas.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales.
Déjame que te cuente que Mibasa, la empresa que gestiona el agua que nos llega a nuestras casas aquí en Valencia, quiere premiar tu compromiso con la sostenibilidad regalándote un iPhone 14 de una manera muy fácil. Simplemente tienes que sumarte a la factura electrónica para limitar el uso del papel y entre todos aquellos que hagamos este pequeño gesto va a sortearse cada mes un iPhone 14. Tan sencillo como entrar en la página web emibasa.es, como digo, sumarte a esa factura electrónica y de paso pues hacer ese pequeño gesto para mejorar entre todos el planeta gracias a Emibasa.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Momento para la información meteorológica. Vamos a contar que los intervalos nubosos, tendiendo a cielo poco nuboso con nubosidad alta, han estado presentes hacia la segunda mitad del día. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas sin cambios, salvo algún ascenso en el interior. El viento flojo del nordeste en el litoral y variable flojo en el resto, tendiendo por la tarde en general a viento flojo de componente este.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Seguramente no se planteó en su momento como uno de esos fichajes estrella que suelen venderse, ¿verdad?, a nivel de la política, cuando en verdad, pues cuando uno tiene vocación política, lo que hace es trabajar por el bien de la mayoría, de la comunidad, de la sociedad. Esto es lo que se planteó una mujer como Mar Galcerán, que es la primera diputada con síndrome de Down al lograr ese escaño en las Cortes Valencianas. Una apuesta personal del presidente Carlos Mazón. Y me interesa mucho explicar Bueno, pues algo que es una cosa bastante natural, ¿no? Ella explicó ya en su momento que las personas con síndrome de Down son ante todo personas y como ello, como personas, pues pueden conseguir lo que se proponga. Ese es el caso de Mar Galcerán, a la que tengo al teléfono. Mar, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Bueno, antes de nada, enhorabuena, ¿eh?
Gracias.
Enhorabuena.
La verdad, estoy muy contenta por venir y me alegra saber que voy a representar a la ciudadanía desde mi grupo parlamentario, el Partido Popular, en las Cortes Valencianas.
Seguro que lo vas a hacer de maravilla porque entiendo que la vocación te nació hace ya mucho tiempo, ¿verdad?
Sí, desde muy jovencita he estado muy involucrada porque primero empecé en las vacaciones con un grupo de amigos. Uh-huh. Luego, pues, a través de mi trayectoria personal,
¿sí?
Pues he trabajado con diferentes cargos públicos.
¿Sí?
Y estoy muy orgullosa de mi partido, porque mi partido es que las personas, el colectivo de personas con capacidades diferentes, se van a ello. Yo aprobé las primeras oposiciones adaptadas para personas con discapacidad intelectual. El primer partido que hizo esas oposiciones fue sí. El Partido Popular.
Muy bien.
Y luego, soy funcionaria de carrera, actualmente trabajo en la Consejería de Sanidad y Salud Pública, pero quiero darle gracias por a Carlos Mazón por darme la oportunidad de ser la secretaria de colectivo de personas con trabajadores de diferentes dentro de la organización autonómica del Partido Popular en la ciudad de Valencia. Y luego me dio la oportunidad de dar en listas autonómicas para las pasadas elecciones autonómicas, que fueron el 28 de mayo, y más aún cuando me en el 90.
Sí,
y más obvio, o sea, soy de mi presidente de aceptar el cargo de mucha responsabilidad como es diputada autonómica en las Cortes Valencianas.
Desde luego que tienes mucha responsabilidad. Te quiero hacer dos preguntas, Mar. La primera, ¿cómo recibiste la noticia de tu inclusión en las listas? Cuando te lo anunció, entiendo que el presidente Carlos Mazón. Y la segunda, la sorpresa, porque de primeras no conseguiste el escaño, pero sí, al haber una baja has subido tú un puesto y ahora ya eres a todos los efectos también diputada. ¿Cómo han sido esos dos momentos en tu carrera profesional?
Pues orgullosa, muy contenta, pero también nerviosa, porque es un cargo de mucha responsabilidad, pero sé que tengo un equipo que va a estar ayudándome en aquellas materias que más o menos me tengan que ser no todos tenemos de todos, pero quien tenga más experiencia que yo, podrá aportar su sabiduría.
Pues sí, no, la verdad es que no va a ser fácil, pero efectivamente trabajando en equipo se consiguen las cosas, se asumen y se vencen retos como el que tienes por delante. Mar Galcerán, muchísimas gracias. Mucho éxito, porque tu suerte y tu éxito será el de todos los valencianos. Gracias.
Aquí, hasta luego. Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Me ha encantado charlar este ratito con Mar Galcerán, porque hay que hacerse cargo del enorme esfuerzo, de las barreras que le ponemos la sociedad a muchísima gente que tiene todo el ímpetu, todo el impulso, toda la ilusión del mundo para poderlas derribar, pero no se lo ponemos nada fácil. Eso también es cierto. Un montón de prejuicios que nos rodean y que también, de los que también somos responsables. Vamos a hablar a continuación. Me gustaría charlar también un ratito con Samuel Romero, que es el director de proyectos de Asindown, también para que nos cuente cómo ha recibido por su parte esta noticia sensacional de la inclusión de Mar Galcerán en las listas, bueno, pues con ese escaño merecido que ha conseguido alcanzar. Samuel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien. Samuel, ¿qué tal se ha recibido por vuestra asociación esta noticia de la diputada Mar Galcerán?
Bueno, pues en primer lugar dar la enhorabuena a Mar, que sabemos que es algo que buscaba y que quería conseguir. Y como cualquier reto que se enmarque, cualquier persona que pertenezca a nuestra entidad, pues obviamente orgullosos de que se vayan eliminando barreras y que al final acerquemos, porque como es un reto, como se decía, tenemos que acerquemos cualquier reto y cualquier necesidad a las personas que así lo desean. Era su sueño, era algo por lo que llevaba tiempo peleando, pues obviamente muy contentos de que lo vayan consiguiendo, de la misma forma que con cada inserción laboral nosotros nos alegramos enormemente porque deja de ser un sueño y se convierte en una realidad.
Claro, una realidad que tiene que ser además de lo más natural, ¿verdad?
Efectivamente, o sea, estamos contentos porque además Mar ha sido expresidenta de la entidad, es socia, con lo cual pues nos alegramos por su éxito personal, pero claro que hay que normalizarlo. O sea, ahora mismo cada pequeño avance lo tomamos como una celebración, pero ojalá llegue el momento en el que se normalice tanto que pues perfectamente tiene síndrome de Down o otra persona con discapacidad intelectual, pues sí, es una característica de su persona, pero que no por ello tiene que hacer diferente ni tiene que ser una tremenda fiesta el alcanzar un reto o alcanzar un sueño, claro. Porque debe de normalizarse, como estabas comentando. Al final, lo que estabas comentando antes, el desconocimiento en torno a la discapacidad y en torno al síndrome de Down nos genera esos prejuicios que llegan a generar las barreras a las que se enfrentan en su día a día.
Claro, las barreras que más ponemos los demás, ¿no? Que las que ellos mismos tienen, esas capacidades diferentes de las que hablaba hace un momento Mar, ¿no?
Eso es, sí, sí. Y además es que la mayoría son fruto del desconocimiento, ¿no? Entonces, desde Asindown lo que intentamos es generar ese impacto social en todos los proyectos, que no sea solamente buscar los mejores recursos para las personas a las que con las que contamos en nuestra entidad, sino que tenga esa repercusión social, que se dé a conocer. Ahora uno de nuestros proyectos pioneros, de los que creo que ya hablamos en su día en la COPE, es un proyecto de formación en hostelería, que hoy ha empezado ya la formación en plena Marina de Valencia, un espacio totalmente acristalado, con toda la visibilidad, porque justamente lo que queremos es que quien por ahí pase, que las empresas que se decidan a celebrar un evento en nuestro espacio, pues puedan comprobar que son perfectamente capaces de desarrollarte el mejor de los eventos en el mejor de los entornos. Al final hay que normalizar este tipo de situaciones y lo que necesitamos son contextos que lo propicien. Y de ahí pues que nuestros proyectos busquen eliminar esas barreras, al final, con situaciones totalmente cotidianas, como puede ser celebrar un evento para tu empresa.
Claro. Cuéntame, ¿cómo trabajáis desde Asindown justamente para derribar estos obstáculos y acercar a la sociedad a este grupo de personas que son tan válidos como el que más con sus propias capacidades?
Claro, al final todos y todas tenemos nuestras limitaciones, tengas o no tengas discapacidad. Estoy seguro que aquí ninguno seríamos capaces de diseñar un cohete aeroespacial, seguro. Cada uno tenemos nuestras limitaciones. Lo que se trata, nosotros tenemos programas y servicios desde que una persona con síndrome de Down o discapacidad intelectual nace hasta el momento de su envejecimiento. Durante todas sus fases vitales tenemos programas de acompañamiento, de formación, de asesoramiento, tanto a ellos como a las familias. Eso es una pieza clave, porque al final necesitan de unos recursos que la escuela normalizada, la formación normalizada no les ofrece, y lo intentamos pues suplir nosotros y complementar nosotros. Pero por otro lado, lo que nos encargamos es de a todo su contexto también prepararles de cómo debe funcionar esa inserción. Y luego con proyectos como el que estábamos hablando antes, pues concienciar y sensibilizar a la sociedad de, oye, esto es una realidad que no tiene que hacer un esfuerzo por integrarse, sino que nosotros tenemos que tener en cuenta en nuestro día a día y en nuestras vidas. Y para eso el desconocimiento, eliminar ese desconocimiento es clave. Es decir, tienen que convivir con la discapacidad, tienen que saber cómo tratarla, tienen que saber cómo tiene que formar parte de nuestras vidas, porque el día que de mañana van a ser clientes de tu tienda, van a ser diputados, claro, y diputadas y van a ser parte activa de nuestra sociedad, con lo cual tenemos que saber cómo convivir con ella, y es la sociedad la que se tiene que adaptar a estas nuevas necesidades y estas realidades.
Y también dentro de esta sociedad, también las familias que se enfrentan al impacto inicial, ¿no?, de conocer, claro, que su hijo tiene síndrome de Down, pero que pese a eso va a poder tener una vida, bueno, de lo más natural, como un integrante más de la sociedad, ¿no?
Sí, claro, pues es una noticia que deja en shock a la mayoría de familias, evidentemente, y aquí lo que se encuentran es un acompañamiento y además pues que puedan ver de primera mano cómo es la vida de una persona con síndrome de Down. En Asindown trabajamos con personas con síndrome de Down o cualquier otra discapacidad intelectual, pero es verdad que en sus orígenes pues se fundó por padres y madres y hermanos y hermanas de personas con síndrome de Down. Entonces, pues es un referente, ¿no?, para las claro. personas con síndrome de Down. Aquí lo pueden comprobar, aquí les acompañamos, les mostramos la realidad. Hay momentos muy duros, hay procesos que tienen que digerir y que tienen que asimilar, pero si lo hacen acompañados de profesionales tremendamente expertos en la materia, pues siempre va a ser más sencillo. Y además, cuanto antes empecemos a trabajar en la estimulación de la persona con síndrome de Down en este caso, pues mayores van a ser sus capacidades de futuro, porque es un momento en el que el cerebro está totalmente preparado para absorber lo que le llegue, y más fácil va a ser después pues que tenga una formación de calidad, que encuentre claro. un empleo digno y demás.
Y se pueda valer con absoluta dignidad.
Efectivamente, sea lo más autónomo posible.
Muy bien. Pues Samuel Romero, director de proyectos de Asindown, muchísimas gracias. Enhorabuena.
Gracias a vosotros por darnos la voz. Muchas gracias.
Un abrazo fuerte, gracias.
Un abrazo, chao.
En nada hablamos de más temas que nos interesan. Esa incautación de obras de arte falsificadas, ha sido realizada por la policía de la Generalitat. Y descubriremos con una experta cómo podemos descubrir esas diferencias entre obras de arte auténticas y algunas falsas que van por ahí circulando en el mercado negro.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
Pero apoya bien el sofá, hijo, que se te va a caer.
Papá, que no cabe, que el maletero es muy pequeño. ¿A quién se le ocurre llevar un sofá de dos plazas en un coche?
Que sí, que cabe, que como no lo llevemos hoy al apartamento, ya verás tu madre, que me lo lleva diciendo un año.
Papá, pues malconízate.
¿Tienes que trasladar algún mueble? Ven a Malco y olvídate de soluciones raras. Alquila la furgoneta que mejor se acople a tus necesidades y solo por el tiempo que la necesites. ¡Malconízate!
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal, Sebastián? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Un fósforo.
Descárgate la app. Judez Joyeros, de los mejores, los primeros. Diseño y fabricación de alianzas y anillos de boda, joyas para bautizos y comuniones y los únicos a precios de fábrica. Judez Joyeros, en Matemático Marzal 1 de Valencia. Llévatelo hoy y págalo a plazos. Y de regalo, limpieza y pulido de tus joyas gratis.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues lo ha anunciado la consellera de Justicia e Interior, Elisa Núñez, la nueva incautación de obras de arte falsas realizada por el Grupo de Patrimonio de la Policía de la Generalitat. Estarán estas obras expuestas además en el Salón de Actos del Museo Valencià de la Ilustración y de la Modernidad, el MUBIM. Hasta ahí está nuestro compañero Santi Pacheco y nos da todos los detalles. ¿Qué tal, Santi?
Muy bien. Pues, ¿qué quieres que te cuente? Que las he visto, las obras. Sí. Oye, pues es que es un mundillo un poquito extraño, ajeno.
Sí.
Y a ver si lo conseguimos explicar bien. Yo he intentado documentarme y hablar con los expertos, que son los que saben. Ahora vas a hablar tú también. Pero te digo, te plantas delante y hay uno que dices, es que es tal cual.
Claro.
Pero el de al lado dices, pero el de al lado parece que lo ha hecho mi hijo. Pero esto qué burdo es, ¿quién cae en esto, no? O sea, hay copias realmente malas. Pero bueno, se venden. Hay mucho incauto.
Ya.
De hecho, nos han contado que el mercado este de las falsificaciones de obras está en auge. Nos lo ha dicho en concreto Antonio López. Él es jefe de la unidad de patrimonio de la Policía Autonómica, que por cierto, te cuento y cuento a los oyentes que es una de esas policías, no sé si esto se sabe o no se sabe, pero que es puntera en España. La Policía Autonómica pues tiene una unidad destinada precisamente al tema del patrimonio, y en el caso de la Comunidad Valenciana Pues ha cosechado muchos éxitos a nivel nacional y digamos que, en fin, que tiene su buena fama, ¿no?, dentro del resto del cuerpo a nivel nacional. Bueno, lo ha hecho explicando esta última operación de la que hablabas, que ha permitido incautación aquí en Valencia de 5 pinturas falsas que estaban a puntito de salir al mercado. Nos referimos a 2 Goyas, un Juan de Juanes y un Renoir. Hay una detenida, ya se ha puesto en libertad después de declarar ante el juez, y cuatro investigados. Todos, los cinco, eran los propietarios de estas falsificaciones y tenían interés de venderlas en el mercado negro. Cuando la policía pues se ha enterado, porque ya la policía ha conseguido infiltrarse en esos circuitos, pues ha sido cuando lo ha impedido. Es un mercado pues más o menos bollante, sobre todo, como te decía, a los incautos que, bueno, pues que piensan que han encontrado un chollo.
Claro.
Y bien, porque quieren invertir. Oiga, yo lo compro ahora, realmente me están ofreciendo esta pieza por... tengo dinero, y me están ofreciendo esta pieza pues por poco dinero, mucho menos de lo que vale, me la puedo quedar y a lo mejor dentro de 2 años la vendo y saco un buen pellizco, ¿no? O directamente gente que piensa, oye, a ver...
capricho, me gusta.
No, a ver, me gusta. Cuando vengan los amigos a cenar a casa, les voy a enseñar que tengo un Goya o un Sorolla o lo que sea, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, nos lo contaba Antonio López, el jefe de la unidad.
Y si te venden un pinazo por 1.000 euros, pues picas. Y hay hasta obras que se han vendido ante notario por 18.000 euros, enseñando un recorte de esa obra por un precio de 220.000 euros. Y claro, el inversor picó, como diciendo, vaya chollo, la compro por 18.000 euros cuando la puedo vender por 220.000 euros. Y eso es lo que les hace picar y comprar.
Esto se lo preguntábamos porque yo le decía a la gente, ¿quién compra un, yo qué sé, un Sorolla, un Goya escondido dentro de un camión en un campo de naranjos? O sea, sí, esto
claro,
es normal,
claro,
¿no?
Claro,
es
que sí, sí.
Ir a los circuitos, digamos, oficiales,
y si
las grandes casas
que es robado,
de subastas.
También es delito.
Claro, entonces dice, pues bueno, pues mira, pues ya te digo que es un mercado bollante y que incautos los hay. Además, se trata de operaciones especialmente difíciles, porque claro, si a ti te han vendido un cuadro falso, esto es como cuando ves un billete falso, pues ¿qué intentas? Pues colocárselo al lado, ¿no? No,
sí,
voy a palmar yo.
Natural.
¿No? Pues esto es lo mismo. Si te metes en esa dinámica y de repente va y te das cuenta que es falso, pues lo que intentas es venderlo y no perder
y recuperar,
dinero,
¿no? ¿No?
Con lo cual, nunca vas a la policía a decir, oiga, que me han vendido un cuadro falso. Y efectivamente tú dices, bueno, tú es que estás participando activamente de esta operación, ¿no? Con lo cual, bueno, la policía lo tiene un poquito difícil. Así que de repente, pues hemos rascado un poquito y aunque la policía es muy cauta y no te da pistas, porque no hay que dar pistas a los malos que nos puedan estar escuchando ahora mismo, pero bueno, sí que nos han contado que efectivamente son operaciones que un poco, digamos, yo le llamo peliculeras.
La intervención de 5 Picassos, 160 millones de euros, y ahí me tuve que incluir como comprador, y te van llevando para un sitio para otro, te metían por arcos detectores de metales a ver si ibas armado.
Tremendo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Es peliculero, sí, sí.
Sí, sí. Bueno, y para que quepan 20 segundos lo he recortado, pero escuchas toda la historia y bueno, dices,
Tremenda, madre mía. Tremenda. Bueno, vamos a hablar ahora, si te parece, Santi, con una experta en la materia, que además es colaboradora directa de la policía cuando tienen estos hombres, claro que no son expertos, dudas sobre cualquiera de estas piezas de arte. Hablamos con Greta García, que es experta en restauración de arte del IVACOR, Instituto Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, y aparte, por ejemplo, está al frente, ¿no?, de la Fundación Modigliani para saber qué sí y qué no, cuando hablamos de obras de arte. Greta García, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues la verdad es que sorprendidos, y la verdad es que tiene mi compañero Santi toda razón, ¿no? Es todo muy peliculero porque hay que ver, ¿no?, que todavía hay gente que pique con ese tipo de cuestiones.
Pues sí, y hay veces que las falsificaciones tienen mucha calidad y hay que hacerle muchos estudios científicos, y otras que, bueno, a simple vista son evidentes.
Sí.
Y siempre nos sorprende a la policía o a nosotros que hayan conseguido estafar con determinadas falsificaciones.
Claro. Si no eres experto en la materia, te la pueden pegar, aunque algunas que son muy evidentes. Aún así, ¿hay alguna fórmula de intentar descubrir o no que una pieza es auténtica o es falsa?
Bueno, nosotros siempre decimos que cada caso, cada pieza a investigar, tiene un camino. Y ese camino lo determina el autor, la época, la técnica, dentro de a lo mejor un mismo artista, el periodo al que se supone que pertenece la obra, y todo eso nos va dando pistas para empezar a elegir las técnicas de análisis que vamos a utilizar. No es lo mismo un retablo del siglo XIV que una falsificación de un cuadro de Basquiat de 1980.
Claro. ¿Y ustedes también se encuentran a veces con copias tan exactas que es difícil determinar si pertenecen o no al autor que se le atribuye?
Pues los análisis y los estudios de imagen que utilizamos vamos, como si dijéramos, de menos a más. Si ya las primeras evidencias por imagen nos descartan, ya no pasamos a caracterizar materiales. Y si eso a lo mejor no nos da la información suficiente o no encontramos alguna pista de que haya sido calcado, de que haya sido una copia de otra, de que tenga por debajo alguna obra que se vea en radiografía y que el soporte haya sido reutilizado con una obra que no correspondería, si todo eso por imagen no, entonces pasamos a ver si los materiales por datación corresponden a la época. Y si sí que corresponden a la época, porque podría haber sido una falsificación hecha en el periodo en el que el artista estaba vivo y podría corresponder,
claro.
Entonces pasamos a comparar esas analíticas con analíticas de obras originales del artista para ver si también corresponde en la utilización de esos materiales, en la superposición de las capas en casos de pintura, en la técnica, en una serie de cosas. Entonces vamos como profundizando según las necesidades de la información que necesitamos para llegar a conclusiones objetivas, que es lo que al fin y al cabo el juez necesita para determinar o no que sea una falsificación y que haya una intención clara de estafa.
Claro, porque es que hay que distinguir entre copia y falsificación, porque es verdad que se permite copiar cualquier pieza, hay gente que copia tan bien que es indistinguible, ¿no? Pero el problema está cuando la copia se hace pasar por auténtico, ¿no?
Claro, claro. Ahora en el Museo del Prado hay una exposición muy interesante que trata sobre eso, sobre la historia de las copias y de lo que ha significado la copia a lo largo de la historia del arte y cómo muchas de las falsificaciones que están en el mercado son copias realizadas de obras que se han firmado como originales o que se han hecho pasar, a lo mejor si son muy antiguas y no requieren firma, y entonces viene también de ahí de las copias.
Claro.
De lo que han sido las copias y luego las copias que se hacen exprofeso para hacerlas pasar por obras falsas, que
claro,
es
claro.
Más contemporáneo.
Efectivamente. No, y además luego también hay artistas de gran nombre que tenían discípulos que copiaban a sus maestros con técnicas absolutamente exquisitas, ¿no? Y ahí también es complicado saber si lo hizo el maestro o lo hizo el discípulo, ¿no?
Claro, una de las obras que están en la exposición que ha organizado la Generalitat con los cuadros falsos que han intervenido en los últimos años, que está en el Museo de la Ilustración,
sí.
Incluye una pieza de Tiziano que hicimos todos los estudios aquí en el Instituto de Restauración el año pasado, y precisamente el problema era pues que era Tiziano, y Tiziano tiene un taller y Tiziano tiene seguidores contemporáneos, posteriores, que trabajan con los ricordis del artista, y entonces todos los estudios que nosotros hacíamos por datación nos correspondían en época,
claro.
En materiales, en historia del envejecimiento de esos materiales, en historia de las restauraciones, que había llevado una pieza que tenía ya pues 4 siglos y pico, pero ahí ya tuvimos que llegar a diferenciar entre la técnica de Tiziano y la de los seguidores, o incluso una copia que podría ser de 50 años después, pero que a efectos de diferencias en materiales no lo permite. Entonces, pues eso es la diferencia entre una obra hecha toda por el artista o participada por colaboradores, por seguidores o posterior.
Sí, es realmente muy complejo, sí, sí. Y la verdad es que es una labor, bueno, de lo más interesante. En cualquier caso, ante la duda, consultar con un experto y no fiarse de precios que distan mucho de la realidad. Greta García, muchísimas gracias.
Bueno, un placer.
Un placer, gracias.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Entra ya en cope.es. Mediodía.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Tenemos ya aquí con el arranque de temporada la 15ª edición ya de la Oktoberfest, que llega a Valencia para hacer las delicias de todos aquellos amantes de la cultura festiva alemana. Tengo al teléfono a su responsable, que es Salvador León, para que nos dé todos los detalles. Salvador, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Valencia.
Oye, qué bien, ya ya cumplimos 15 años, aunque los últimos 5 no hemos tenido, ¿no? Oktoberfest.
Pues no, porque hubo pandemia, al año siguiente todavía coleteaba los efectos. Claro, nosotros estábamos acostumbrados a trabajar con grupos muy numerosos y aquello, o sea, hemos estado año y medio en dique seco, no solo en Valencia, sino en toda España.
Pues nada,
y luego pues también las giras que siempre hemos hecho, Zaragoza, hemos hecho Madrid, hemos hecho Málaga, hemos hecho Coruña, Pamplona, las giras ya estaban cerradas y no podíamos mover las fechas. Bueno, volvemos este año.
Eso es.
Somos, para aquellos que tengan alguna duda, somos los mismos que hemos estado durante 10 años en la Plaza de Toros de Valencia cosechando un éxito de público, pero debido principalmente a la calidad musical, a cómo gestionamos la Oktoberfest y que le hemos bautizado como Oktoberfest Solé, porque es la versión española de la Oktoberfest alemana.
Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, y este año está Oktoberfest Olé, así que la habéis, sí, como dices tú, bautizado.
Claro.
Tenemos música, gastronomía alemana. Vais a estar en la antigua estación del Grau, aquí en Valencia.
Ya estamos, desde
bueno,
el día
estamos,
uno,
estamos, sí, es
estamos en la antigua estación del Grau, enfrente del reloj del puerto, a 100 metros a la derecha. El sitio es generosamente grande, hay un amplísimo parking interior para poder aparcar, hay 4 líneas de autobuses que te dejan en la puerta, quiere decir que está accesible. Y se ha montado pues una carpa de 1.500 metros y una terraza alrededor pues de otros 1.000 y pico metros, con lo cual hay sitio suficiente para estar cómodo, poder estar al sol o protegido si viene lloviendo, como este pasado fin de semana,
sí,
pero vamos, ya no amenaza lluvia,
no.
Vamos a
hacer bueno
unos días festivos extraordinarios.
Y esto hasta el día 17 de septiembre, o sea que no tenemos
hasta
margen.
El domingo 17 vamos a estar ahí, en la estación del Grau.
Bueno, y esto, la gracia que tiene es que además de todo, cada día hay algo nuevo, ¿no? Cada día hay una fiesta nueva, diferente, que hay,
nosotros, bueno, nosotros les llamamos fiestas temáticas. Y no son originales, la verdad es que están copiadas de la fiesta de Múnich, porque allí siempre se celebra la fiesta vikinga. ¿Qué? Porque los alemanes tienen unos orígenes un poco vikingos, ¿no?
Claro.
Entonces, ¿qué es la fiesta vikinga? Pues que con la primera jarra de cerveza que te tomes, te regalamos un casco vikingo con sus cuernos y todo.
Muy bien.
¿Qué pasa? Pues que ya entras dentro del recinto con tu cerveza en la mano y con los cuernos puestos. Te dejas todas las modestias, te las dejas fuera.
Bueno, y también
y entras con
invita
un espíritu festivo y divertido. Claro. Si ya te han puesto los cuernos a la entrada, ya no te puede pasar nada más.
Invita a la broma, a la risa, claro, muy bien, como tiene que
compartir,
ser.
Compartir mesa con amigos desconocidos es extraordinario, porque acabas siendo otro grupo de amigos, tarareando las canciones. Tenemos una orquestita de 4 músicos, la Oktober Music Band, que toca polcas y temas populares de la historia de la música. Y luego tenemos un disjockey súper especializado, Miguel de Jota, que viene con nosotros en toda la gira y que sabe levantar al público, sabe celebrar el prosit, moviendo la jarra de izquierda a derecha, brindando por la felicidad y por los buenos ratos en la Oktoberfest.
Muy bien.
Por cierto que esta noche, hoy jueves,
¿sí?,
tenemos la primera fiesta universitaria. Todos aquellos universitarios que tengan un carné que demuestre que son universitarios,
¿sí?,
tienen un 2x1 en cerveza. Es decir, pagan una jarra y les vamos a dar 2 jarras de 1 litro de cerveza alemana como la quieran, rubia, tostada, de trigo, cerveza negra, para consumir o a las 8, o a las 9, o a las 10, a la hora que cada uno quiera tomársela.
Porque esto del horario, ¿hasta qué hora estáis ahí instalados? ¿Hasta qué hora está abierto
pues
el acceso?
Tenemos un amplio horario, desde las 7 de la tarde hasta las 2 y media de la madrugada.
Uh-huh. Y nada más que descansáis los lunes, ¿no?
Los lunes, sí, los lunes el personal necesita también... Lógico. Tener un ratito libre y los lunes cerrado por descanso de personal.
Qué bien.
El resto de la semana de 7 a 9 y media.
No te...
Digo, de 7 a 2 y media de la madrugada, perdón.
De 7 a 2 y media de la madrugada, correcto. Bueno, con esta animación que acabas de explicar, el DJ permanentemente ambientando la fiesta, también con la con la banda de música, y quien quiera más información, ¿tiene algún tipo de lugar donde poderse dirigir?
Perfectísimamente, pueden entrar en la página web octoberfesolet.com, uh-huh. Incluso allí pueden reservar la mesa o comprar el menú, decir, oye, quiero un menú que normalmente cuesta 17 euros, pues allí lo van a poder comprar... por creo que son 15.
Y te ahorras la cola y todo el rollo este, claro, muy
¿qué
bien.
Pasa? Que luego te evitas el hacer la cola allí.
Claro,
lo
claro.
Compras, te imprimes el papelito, te llevas el móvil justificando la compra y cuando llegas allí te sirven tu... O reservo una mesa para 8.
Correcto.
Pues igual. Y vamos adelantando, ¿no? Pero cualquier información de horarios, de qué fiestas... quedan por hacer, pues el domingo una fiesta latina, se llama fiesta rumba latina, que en la que vamos a poner todos los géneros musicales latinos, bachata, merengue, etcétera, etcétera. El miércoles día 13, fiesta del maestro cervecero. ¿Qué es eso? Pues que aquellos que son amantes de la cerveza, que lo que valoran es la calidad y lo bien servida que está una cerveza en una jarra de litro o de medio litro, pero especialmente en la jarra de litro, que es difícil de tirar la cerveza, pues ese día tienen el 50% de descuento en cualquier clase de cerveza.
Muy bien.
Y el jueves 14, segunda fiesta universitaria, bienvenida a los Erasmus.
Qué bien.
Es decir, toda la peña que está, que se han matriculado en la Universidad de Valencia, sean franceses, italianos,
de
ingleses
sean,
o alemanes,
sí.
Se van a reunir en la fiesta de la cerveza, en la Oktoberfestsole, porque ese día tenemos un descuento para ellos bestial. Un 2x1 en cerveza.
Fantástico. Pues nada,
y además concursos y regalos con viajes, mil cosas para que esa noche se lo pasen ellos pipa y todo el mundo que vaya, ¿eh?
Efectivamente. Pues nada, tomamos ya muy buena nota. Está Oktoberfest Olé, 15ª edición, en la antigua estación del Grau de Valencia. Salvador, sí, Leo, muchísimas gracias. Que lo disfrutes.
Muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas gracias y os espero a todos allí.
Pues nada, un plan más que tenemos que añadir a nuestra agenda. Lo que toca es decir adiós. Se acaba este tiempo de magazine. Nos dejamos como de costumbre con los informativos, los deportes, Luz de Cruce y el resto de la programación en este 7 de septiembre. ¡Feliz día! ¡Adiós! 7 de septiembre.